continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos fieles oyentes de esta su estación. Les recuerdo que si usted no tiene congregación, nos visite en cualquiera de nuestras tres localidades, Denver, Aurora y Norte. Llámenos o mándenos un mensaje de texto al 720-325-7282 o también nos puede encontrar en el sitio web como Iglesia La Red en iglesialared.net. Allí obtendrá información exacta de direcciones y horarios de los servicios. Dicho esto, demos gracias a Dios. Bendito seas, Padre Eterno, gracias por tu cuidado esta semana, por continuar bendiciendo a Radio La Red con cada oyente. Te ruego que seas tú trabajando en cada uno de ellos de acuerdo a tu voluntad y en tu propósito. Amén. Leamos Juan 7, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El evangelista nos lleva ahora hasta el octavo día, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que en ese día se debía celebrar una santa convocación de gran solemnidad. Esto hacía que fuera un día de mucho gozo y alegría. Y aún más si tenemos en cuenta que durante esta fiesta se celebraba también el fin de la recogida de las cosechas. En cada uno de los 7 días de la fiesta que ya habían pasado, una comitiva de sacerdotes acompañados por mucha gente habían traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y la habían vertido sobre el altar. Y aunque este rito concreto no se encontraba estipulado en la ley, los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Es muy probable que fuera inmediatamente después de que tuviera lugar la ceremonia del derramamiento del agua, cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz para decir algo muy importante. No cabe duda de que el Señor eligió tanto el momento como la forma de comunicarse para que todos le prestaran atención. En cuanto a la ocasión, ya hemos señalado que era un momento de gran solemnidad, pero sobre la forma en la que lo hizo, nos llama la atención tanto que se pusiera en pie como que alzara la voz. Debemos recordar que los maestros judíos por lo general se sentaban para enseñar, y por otro lado el Señor solo alzó la voz en ocasiones especiales en las que tenía que decir algo realmente muy importante. Además, a lo largo de la fiesta, las autoridades habían dado instrucciones para prender a Jesús. Así que una intervención tan notoria como esta, llevada a cabo en el mismo templo y en el momento de máxima audiencia, era realmente arriesgado para su seguridad. De alguna manera el evangelista quiere hacernos notar que lo que Jesús iba a decir es algo que se revestía de mayor importancia. Y como veremos inmediatamente, lo que afirmó fue su pretensión de ser considerado como el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo. En realidad, una vez más estaba presentando como el verdadero Mesías que ellos llevaban siglos esperando. Una vez más el Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física, y del mismo modo, también tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Algo similar le había dicho anteriormente a la mujer samaritana. En Juan 4, 13 y 14, respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». En principio hay dos cosas que están implícitas en las palabras del Señor que nunca cambian. Por un lado, notemos que a pesar de toda la alegría de que una semana de fiesta como aquella pudiera haberles proporcionado, el Señor sabía que todavía persistía la sed. y por otro, quedaba en evidencia la insuficiencia de la religión judía y sus rituales religiosos para llenar completamente el vacío y las necesidades espirituales de las personas. Por eso, a pesar de las amenazas y la hostilidad de las autoridades judías, el Señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud, y es hermoso ver que no había ni un gramo de aspereza en su voz, ni amenazas de violencia en su proclamación, sino únicamente la expresión de un amor que solo Dios puede tener hacia sus criaturas necesitadas. No cabe duda de que lo que encontramos aquí es una oferta completamente inmerecida de la gracia divina. No hay nadie más donde el hombre halle la felicidad auténtica. Ninguna otra cosa, ni fiestas ni sistemas religiosos pueden satisfacer a las almas sedientas. Solo Cristo es la fuente de la vida. Además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que el alma necesita. Él nos ha creado y conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional. Por eso es el único que puede dar plena satisfacción a todo nuestro ser. Y aunque con mucha frecuencia el hombre no lo quiere reconocer, la vida sin Dios carece de sentido y se va secando. El error del hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías al pueblo de Israel hace siglos. Buscaban calmar su sed en el sitio equivocado. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada hombre y mujer que no han quedado satisfechos. Pero el llamamiento del Señor fue dirigido a aquellos que si están dispuestos a admitir su estado y anhelan el perdón de sus pecados, aquellos que se han dado cuenta de su total incapacidad para solucionar este problema por sus propios medios y están plenamente convencidos de la gravedad de sus pecados, a estos son a los que llama el Señor. En otra ocasión los describió como a los pobres de espíritu, y se refirió a ellos como los bienaventurados porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Un buen ejemplo de esta sed espiritual la podemos encontrar en aquellos judíos que escucharon predicar a Pedro en el día de Pentecostés y que compungidos de corazón les dijeron, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» O como el carcelero de Filipo, que ansioso preguntó a Pablo y Silas, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y Jesús mismo ya había prometido saciar este tipo de hambre y sed. Mateo 5:6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Lo importante del anuncio que hizo el Señor es que nadie será rechazado. Por eso dijo, si alguno tiene sed, esta es la gracia de Dios, que se ofrece por igual a todos los hombres. Por muy obvio que parezca, hay que recordar que quien tiene sed debe ir a donde está el agua y beberla. Y aplicado a las palabras de Jesús, nos recuerda la necesidad de ir a Él, creer en Él y seguirle a Él. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión o iglesia, sino únicamente en su persona. Quienes beben de esta agua no solo calman su propia sed, sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos, de modo que vienen a convertirse en una fuente de nuevas corrientes para otros. Gracias, Jesús, por ser esa agua viva para nosotros. Amén. Bendiciones.